Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presenta Guitarra, producción y conducción Oscar Olsen, edición José Oplustil.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a una nueva edición de Guitarra en Radio Beethoven, deseándoles en esta Navidad paz y mucho amor. Y les cuento, este será un programa de lujo. ¿Se acuerdan que anticipamos que Rafael Aguirre, figura top de la guitarra en España, estaría próximamente con nosotros? Y así es, nos hemos comunicado por Zoom con él. Desde Madrid, Rafael Aguirre. Hola, Rafael.
Hola, Oscar, ¿qué tal?
Es un honor tenerte aquí y sé que es difícil porque viajas mucho y te pillamos prácticamente bajándote del avión después del estreno mundial del concierto para guitarra de Joan Valent, concierto de Tramuntana, ¿verdad, no?
Sí, sí, estoy recién llegado desde Mallorca y ya esperando los días de Navidad, que son pronto, sí.
Bueno, Rafael, algunas preguntitas porque los auditores yo creo que van a agradecer conocerte un poco más. Sabemos que estudiaste con Joaquín Klerch en Düsseldorf, en la Escuela Superior de Música allá, y también en la Royal Academy of Music de Londres con Michael Lewin. Uh-huh. Pero hay unos comienzos en tu tierra natal, y de eso no sabemos mucho. Cuéntanos cómo fue eso.
Sí, bueno, yo soy de Málaga, la tierra de Pablo Picasso, y que está al sur de España, que es una de las tierras con mejor clima de toda Europa, ¿no? Tenemos 300 días de sol al año.
Entonces, ¡qué maravilla!
Imagínate para un malagueño encontrarse de repente en Düsseldorf con 300 días de lluvia al año.
Ah, claro.
Sí. Le dimos la vuelta a la tortilla. Estudié allí en Málaga con diversos profesores. Me gradué bastante joven, como a los 17 años. Y a los 19 me fui a estudiar posgraduados a la Robert Schumann Hochschule, que se dice en alemán, en Düsseldorf, con Joaquín Klerch. Y luego hice otro posgraduado también con Michael Lewin en Londres. Y después de graduarme en Londres, también fui profesor en Düsseldorf durante 5 años. Un puesto que dejé ya hace casi 10, en 2014, para dedicarme ya de lleno a mi carrera concertística, que estaba cogiendo cada vez más peso internacional y más peso, y ya, aunque me tentara la idea de dar clases, tengo poco tiempo, la verdad. Así que...
No, yo lo sé, ya yo he estado investigando, porque después que tomamos contacto, quería conocerte más y entré a tu página web y empecé a ver todo lo que se dice de ti a través de internet, y realmente tienes una actividad incesante. Todas las semanas tienes conciertos, vuelos para allá, para acá. Es increíble, ¿eh?
Sí.
Y, bueno, claro, a lo largo del programa de hoy iremos comentando esta vida tan nutrida de música, tan agitada, pero tan fructífera, ¿no? Que eso es lo que vale.
Totalmente, sí. La guitarra decía que es el instrumento del mundo y me lleva por el mundo, ¿no? Entonces...
Pero claro, claro. Bueno, y estuviste en Chile también. Eso fíjate que fue en algún momento en que yo no estaba aquí en Santiago.
El año 2010, en abril, que acababa de haber un terremoto, creo que me dijeron, bastante grande. De hecho, uno de los conciertos fue benéfico en Viña del Mar, en Hotel Sheraton.
Ya, claro, claro.
Para los damnificados. Recuerdo llegar a Melipilla. Fue mi primer concierto en Sudamérica, de hecho. Y recuerdo llegar a Melipilla y mi amigo Leonardo enseñarme algunas grietas que había en algunas casas por el terremoto. Y yo estaba... Sí. Porque claro, nunca había visto... De hecho, al finalizar esa gira en Chile, en el aeropuerto de Santiago, que ya estaba regresándome a Alemania... Hubo un temblor, y yo, fue el primer temblor que yo sentí en toda mi vida, y de hecho recuerdo el televisor del aeropuerto moverse, y yo dije, ay, este televisor que lo han puesto mal y se está moviendo. Y luego,
no, las réplicas son típicas, durante mucho tiempo. Claro.
Y la persona decirme, oye, pero si usted sintió el temblor, y yo, ah, eso fue un temblor, digo, pues sí, ha sido el primero de mi vida. Y ahora he sentido temblores en muchas partes del mundo, ¿no? Incluido en España. Pero el primero recuerdo que fue ahí en el aeropuerto de Santiago.
Sí. Claro, un aeropuerto que seguramente estaba habilitado en forma de emergencia, ¿no? Porque se vino abajo también el aeropuerto.
Sí, sí.
Bueno, a lo largo de este programa iremos conociendo más de lo que ha sido y es tu brillante carrera, pero queremos escucharte. Y sería interesante mostrar tu versatilidad en estilos, ¿no? Y hay un disco que encontré que se llama Transcription. ¿Qué está basado en música de grandes compositores que compusieron no para guitarra, pero están adaptados, transcritos a la guitarra. Este es de un sello alemán, ¿no? El 2014. Y sí. Bueno, pensé que era bueno partir con la música barroca. Y pienso que lo hace fantástico y sería bueno mostrar esto. ¿Te parece, Rafael?
Venga, vamos a ello.
Bueno, una sonata de Scarlatti para comenzar y luego preludio y giga de la partita para teclado, 825 de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Rafael Aguirre tocaba sonata Kirkpatrick 141 y preludio y jig de la partita 825 de Johann Sebastian Bach, del disco Transcriptions, grabado en Alemania en 2014.
Oye, formidable este disco, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Está muy bueno.
Era mi época de viviendo en Alemania. Yeah. Y entonces, claro, yo vivía cerca del Rin, del río que pasa por Düsseldorf y por Colonia, y era por donde habían paseado Schumann, Brahms, Mendelssohn y tantos compositores. Entonces
motivo de inspiración, ¿no es cierto?
Fue una gran fuente de inspiración porque yo todo el tiempo iba a conciertos de piano, de orquesta, de líder de Schumann, de todas esas cosas. Entonces, llegó un momento que yo escuchaba música sin tener música puesta en los oídos, sin estar escuchando música. O sea, y me venían obras de piano de Schumann. Y un día dije, ¿qué voy a grabar? ¿Qué voy a grabar? Y entonces me venía mucha música de Schumann y descubrí esos arreglos de las Kinderszenen.
Oh, que son una joya, sí.
Y entonces esa fue la pieza central y a través de ahí armé un programa con satélites cercanos a las Kinderszenen, o sea, obras de piano, de orquesta. Quedó un programa muy bonito.
Guitarra en Radio Beethoven. Hoy conversando con Rafael Aguirre, uno de los guitarristas más importantes de Europa. Tu primer concierto con orquesta lo diste a los 16 años, ¿verdad?
¿Verdad? Sí.
Y ese formato, ¿no? Solista con orquesta, lo has explotado en tu carrera. En los últimos 12 meses supe que has tocado 12 conciertos diferentes, has hecho un estreno mundial hace unos días, lo que estábamos hablando, y has tocado 11 veces este año el concierto de Aranjuez. Es una locura, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Bueno, sí, han sido 12 conciertos diferentes, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, era Aranjuez, que es el que siempre me piden más las orquestas, porque es en nuestra pieza, digamos, la obra maestra, ¿no? Que ha calado dentro del repertorio sinfónico a nivel mundial, pues igual que el concierto de Brahms, de violín, o el de Tchaikovsky, de piano, el de Beethoven, de piano, de violín, que sea. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con pocos respiros.
Claro.
Termino uno, empiezo otro, mientras me estoy estudiando un concierto, me estoy estudiando otros dos conciertos a la vez, aplicando formas de estudio, ya sea grabándome mucho, analizando la partitura orquestal, dónde están las entradas de la guitarra, qué le precede. Sí. Te tienes que tener muy claro cómo es el juego entre la guitarra y la orquesta, ¿no? Para que luego llegue el día del ensayo, si es un concierto que, hombre, con el concierto de Aranjuez, eso ya no te pasa porque es una obra que la tengo ya tan interiorizada, pero si es un concierto, por ejemplo, este año toqué el concierto del Sur de Manuel Ponce por primera vez y no está tan familiarizado, ¿no? O luego otros conciertos como el de Villalobos, que lo he tocado a lo mejor dos o tres veces, o el concierto para una fiesta, que es terriblemente es el más difícil de todos los que escribió Rodrigo, o he hecho música contemporánea de Tomás Marco aquí en Madrid para su 80 cumpleaños también, y eso fue muy difícil, porque al final son como, no son notas exactamente lo que suena, son como efectos que hacen los violines, que van subiendo una nota, así como una especie de glissando continuo, y entonces tienes que saber a ver cuándo entra la guitarra después de esta parte que suena casi improvisada, ¿no? Entonces sí, sin respiro yo te diría, Oscar, sí.
La música de cámara, bueno, es algo que está dentro de lo que haces habitualmente. Ahora me estoy refiriendo a música de cámara más íntima, ¿no? Con otro instrumento o con voz. Bueno, sé que estás haciendo música y has grabado con cantantes como la surcoreana Hera Yesang Park o con Fatma Said, una cantante egipcia, que es una maravilla. Y también con la chelista suiza Nadege Rochat.
¿Qué me cuentas de tu lado camerístico?
Es muy interesante. Nosotros, al final, si vemos el origen de la guitarra, o sea, nosotros somos guitarristas clásicos, partimos un poco de la idea ya solística que desarrolló Andrés Segovia en el siglo XX y otros guitarristas, pero la guitarra tiene una vertiente folclórica muy fuerte y también una vertiente de instrumento de acompañamiento, que es el origen, ¿no? De usarse.
O las canciones natural.
De John Dowland, ya que se acompañaba él mismo cantando, ¿no? Entonces, sí. Es el instrumento casi perfecto o ideal para acompañar a la voz humana, porque puedes hacer, digamos, una polifonía, mostrar la armonía, cosa que la voz humana no puede hacer porque solamente emite un sonido a la vez.
O el rajeado también, partiendo de John Carlos Amat a fines del siglo XVI.
Entonces, tú puedes tocar desde un lead de Schubert que se toca en piano, algo muy, muy clásico, hasta, pues no sé, por ejemplo, ahora que estoy hablando contigo, con una cueca chilena en Chile, o un tango en Argentina, o en Uruguay, o en España, una bulería flamenca, o una seguidilla. Entonces, es la versatilidad de la guitarra, le gusta mucho tanto a los cantantes, como el caso de Nadesh Rocha, que es chelista, o Claudio Costantini, que es un bandoneonista también con el que toco, o un cuarteto de cuerdas, les encanta porque al final, por ejemplo, cuando suelen tocar, me han dicho muchas veces, cuando suelen tocar con un pianista, el piano es un instrumento que tiene muchísimo volumen. Entonces, claro, por ejemplo, un chelista siempre tiene que tocar del mezzo forte ya al fortísimo, pero cuando tocan con la guitarra pueden hacer unos pianísimos de casi 3 pés.
Cosas mucho más sutiles, claro.
No pueden experimentar, digamos, atmósferas más íntimas, más recogidas, y eso les encanta, ¿no? Y para mí es muy interesante encontrarme con personalidades tan fuertes. Por ejemplo, Gera Hissan Park, que tiene un volumen de voz que cuando tocamos aquí en el Auditorio de Madrid para casi 3.000 personas, se comió el auditorio con su voz. Fatma Said, que tiene ese timbre así entre lo oriental y luego su forma
italiana y alemana. Es muy cautivadora ella.
Entonces es muy interesante siempre llevar la guitarra a esas personalidades tan grandes.
Oye, como una muestra de estas participaciones tuyas en música de cámara, yo te propuse mostrar esa pieza tan linda de Maurice Ravel, Habanera, ¿te parece? Ahí estás con Nadesh Rocha, que bueno, usa un violonchelo Stradivarius, un original, ¿no? De 1703. Fantástico, sí. Eso, ¿no?
Un chelo contiene además unos ángeles pintados detrás, creo que en internet, si la gente lo busca puede ver. Bueno, tiene unos ángeles, tiene también, es un chelo que perteneció al Vaticano, de hecho se llama Ex Vatican Strad, ¿no?
Y que, o sea, es un chelo con mucha historia.
Tiene mucha historia porque lo construyó Nicola Amati, el maestro de Stradivarius, y luego y lo construyó originalmente como una viola de gamba, y luego Stradivarius lo convirtió en chelo.
Ah, es una viola de gamba convertida.
Yo no sé si hay muchos ejemplos como eso, ¿no? De viola de gamba.
Se transformaron muchos instrumentos, y en el laúd hay montones de casos parecidos. Casi todos los laúdes renacentistas fueron transformados después a barrocos, en fin. Bueno, esto fue grabado por Radio Televisión de Suiza en 2017. Y después, en este bloque que viene, me gustaría que nuestros auditores escucharan el doble concierto Hommage à Liège de Astor Piazzolla, que celebrando los 100 años del nacimiento de él. Esto fue el año 21, ¿no es cierto? Y tú lo hiciste en la misma sala donde este concierto se estrenó.
Por el propio Piazzolla, además.
Claro.
Con Leo Brauer dirigiendo la orquesta y Cacho tirado a la guitarra.
Fíjate.
Y con la misma orquesta, en la misma sala, y justo en el 100 cumpleaños. Y además es una obra que es una obra, es buenísima. O sea, cada sí. segundo de esta obra, bueno, y la introducción que tiene la guitarra, está ahí entre lo jazzístico, entre el...
Es maravillosa. Lamentablemente, por razones de tiempo, no puse el primer movimiento, que es el que tú te refieres, sino el tercero.
El tercero también fantástico. Sí,
sí, aunque la guitarra ahí no se luce tanto como en el primero, pero si no, no habría cabido en el programa de hoy. Y la orquesta, claro, es la Filarmónica Real de Lieja. El director sí que es otro, es uno actual, Clark Randall.
Director norteamericano, sí, de Estados Unidos. Y el bandoneonista, un bandoneonista de allí, de Bélgica, también fantástico. Y bueno, fue un concierto un poco particular porque lo tuvimos que dar todavía con mascarilla, ¿no?
Ah, sí, claro, están con mascarillas.
Sin público, y fue sin público el concierto.
Sin público, al final hay aplausos así muy, muy acotados que no se van a escuchar.
Aplausos en pianísimo.
Bueno, el bandoneonista es Manu Comté, no es argentino, ¿no?
Él es belga, sí.
Pero toca como si fuera argentino, ¿no?
Sí, claro, esta gente ya tiene una formación, viajan, hablan todo castellano, español.
Increíble.
Y se la saben todas, todos los truquitos.
Fabuloso. Bueno, entonces, Habanera de Maurice Ravel, Rafael Aguirre con Nadesh Rocha, ella en violonchelo, un Stradivarius, y luego el doble concierto de Astor Piazzolla, homenaje a Lieja, el tercer movimiento con la Orquesta Filarmónica Real de Lieja, dirección de Clark Randall. Thank you.
Thank you.
Ahí estaba Rafael Aguirre tocando primero Habanera de Maurice Ravel junto a Nadine Rochat, una estupenda violonchelista suiza. Luego el tercer movimiento del doble concierto de Astor Piazzolla en un concierto en homenaje al cumpleaños número 100 de Piazzolla que se efectuó en Lieja el año 2021. Aquí estamos en guitarra conversando con este gran guitarrista, uno de los top de este momento en el mundo, Rafael Aguirre. Me imagino que los muchos concursos internacionales que ganaste fueron un trampolín, ¿no?, para tu carrera.
Sí, no solamente fueron un trampolín, fueron también una escuela muy buena. Yo no sé si llamarlo el servicio militar guitarrístico, ¿no?
Porque, puede ser, ¿eh? Porque te obliga.
Sí, te pasas muchas noches en vela. Sí, con insomnio, ¿no? Pensando que ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, ¿no?, a ver el próximo partido, qué pasa y todo. Y a veces en condiciones muy duras, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el concurso Tárrega en Benicàssim, que se realiza en la costa de Valencia, en España, en verano, en pleno mes de agosto, con un calor sofocante. Mm. Y uno tiene que aguantar a veces dos o tres días entre una ronda y otra ronda. Y esos días, o sea, se hace más difícil la espera que casi el mero hecho de tocar. Y uno ya luego cuando termina la fase de los concursos y entra en la fase ya de concertista y de viajar por todo el mundo, a veces tienes que lidiar. Bueno, cuando yo fui a Chile, por ejemplo, la primera vez fue que coincidió con la erupción de este volcán en Islandia que paralizó todo el tráfico aéreo en
Europa.
Sí, claro. Y tuve que llegar a Chile el mismo día del concierto. O sea, tuve que llegar, aterrizar después de un viaje larguísimo. Y mi primer concierto, que fue en Melipilla, en Chile, porque yo había planeado llegar un día antes, pero no se pudo hacer por el problema del volcán. Entonces, el haber hecho muchos concursos te entrena mentalmente para
a poder diferentes vivir situaciones, algunas muy complicadas.
De mucho estrés, de mucho de que no hay tiempo de repente para tocar, de ensayar con una orquesta, o me viene a la cabeza un concierto que di en Siberia que había menos 30 grados y se rompió la electricidad, o sea, se fundió la electricidad y tuve que dar el concierto a oscuras y me lo pidieron por favor que lo diera aunque la gente no me viera y fue un concierto pues así, casi como la radio, ¿no? Que no te ven.
Y experiencias, ¿no? Bueno, mira, siendo español, me imagino, bueno, tú me contaste que estás experimentando en la música flamenca ahora, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? He escuchado tocar bossa nova también, música latinoamericana. Ya habrán otras oportunidades, Rafael, de conversar de nuevo y donde nos muestres tú tantas cosas que tu carrera tan, digamos, tan variada. Es una carrera multicolor.
Y mi objetivo es poder que la gente venga a un concierto y como la guitarra es el instrumento del mundo y yo tengo muchísimos intereses, es poder enseñar desde mi base, que es la guitarra clásica, un poco todas las facetas que puede tener la guitarra, porque creo que la guitarra es como una puerta.
¿Sí?
Si la abres, entras, hay muchas otras puertas, ¿no? Y te puede, claro, llevar a músicas como la música clásica, la música popular, la ópera que estuvimos conversando, ¿no? De nuestras respectivas experiencias con la ópera también.
Eso y no lo sabe el público, ¿sí? Eso lo hemos conversado entre nosotros solamente.
Sí.
Bueno, siendo español, obviamente Albéniz y Granados deberían estar normalmente en tu repertorio y lo están, por supuesto. Entonces, quizás sea bueno mostrar esa faceta tuya ahora. Acá hay una grabación del Festival Norba Cesarina, que se realiza en un municipio muy pequeñito, Arroyo de la Luz, ¿verdad?
No, en Cáceres.
Ah, ya, pero eso yo me informé ahí en internet y claro, dice provincia de Cáceres, pero el lugar específico es un...
No, ese concierto fue todavía en Cáceres. El festival Cáceres. Ahora se ha trasladado efectivamente a Arroyo de la Luz, pero ahí todavía fue en Cáceres, que es una pequeña ciudad cerca de Portugal ya, que tiene casi
en la frontera, sí,
de la humanidad, y que es una ciudad, bueno, al que le guste el jamón serrano famoso que tenemos en España, en mi opinión es donde hacen el mejor jamón.
Sí. Qué maravilla, ¿no? Habría que ir solamente por eso. Sí, no, bueno, y por la parte cultural también. Bueno, desde ese festival del año 2020, Sevilla, de Isaac Albéniz. Thank you. Sevilla de Isaac Albéniz, interpretado por Rafael Aguirre, en vivo en el Festival Norma Cesarina en el año 2020, en Cáceres. Estamos aquí en guitarra, conversando con Rafael Aguirre, el gran guitarrista español. Este año has llegado al número de 40 países en los que has tocado, también un récord. Hace muy poco estuviste en Brasil y de eso vamos, lo menciono porque lo que viene se refiere a eso. ¿Cómo ha sido eso?
Pues una aventura. Algún día espero poder escribir un libro, no sé cuántas páginas tenga, con todas las anécdotas que me acuerde todavía de todos esos viajes.
Sería fabuloso, ¿no?
El público sí. En cada país, bueno, si toca hablar del público chileno, está entre los más temperamentales para los que he podido tocar. Yo toqué muchísimos bises, me acuerdo el concierto en el Teatro del Lago en Frutillar, el público se volvió loco en el Festival de Guitarra y es muy interesante los diferentes climas, las diferentes comidas, el diferente silencio que tiene cada público, porque es un factor. Claro. Se piensa en el aplauso del público, pero el silencio transmite mucho al músico, te comunica mucho, la forma de la escucha, ¿no? que pueden tener. Me viene el público ruso a la mente, ¿no? Tienen una forma de escuchar que es muy parecida a su clima, ¿no? Cuando está todo nevado, ¿no? Que está en silencio, un ruido también, o la
forma... El público japonés, especial, ¿no? Al final del concierto hay una cosa como mística, ¿no? Entre el público, algunos del público que se quedan conversar con...
Las salas de concierto son las mejores, son mis favoritas a nivel de acústica, ¿no? Tienen una perfección acústica. Yo diría que para nuestro instrumento, que siempre se necesita... Nunca es suficiente la acústica, el grado de acústica, o sea, nunca es suficientemente buena la sala para la guitarra. Siempre tiene que ser mejor, porque por el volumen del instrumento, ¿no? Claro. Y ahí realmente son salas hechas para la guitarra.
Entonces, mira, vamos a la última pieza del programa y mencioné Brasil porque estuviste allá este año, el 20 de mayo del 2022, tocaste el concierto para una fiesta de Joaquín Rodrigo en estreno absoluto en Brasil, con la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, dirigida por Manuel Hernández Silva. ¿Era director brasileño o español?
El director venezolano.
Ah, mira.
Residente en España, sí.
Ya. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Rafael, que finalicemos el programa de hoy con esta versión que hiciste en Sao Paulo del concierto para una fiesta?
Fantástico, un concierto diabólico, ¿eh? Muy sí. Como Paganini, en el cual Rodrigo intentó poner a prueba a todos los guitarristas, ¿no? Y ver cómo sufrían.
Sí.
Pero una música fantástica.
Bueno, aquí está entonces el primer movimiento del concierto para una fiesta de Joaquín Rodrigo, Allegro de Chiso. Thank you.
Thank you.
Finalmente escuchamos el primer movimiento del Concierto para una fiesta de Joaquín Rodrigo, Allegro de Chiso.
Tocaba Rafael Aguirre con la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, dirigida por Manuel Hernández Silva, director venezolano. Esto fue el 20 de mayo de 2022 y constituyó el estreno de esta obra en Brasil. Rafael, ha sido realmente un placer conversar contigo. Yo creo que todo lo que has contado y lo que hemos escuchado aquí no va a pasar desapercibido. Ha sido realmente fantástico.
Muchas gracias, Oscar. Me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Beethoven, que todos mis amigos chilenos siempre me hablan. Además, la echan mucho de menos cuando están los chilenos músicos en el extranjero, echan mucho de menos su radio y en especial este programa que conduces tú hace tantos años con tan buen hacer y que hace tanto por la guitarra. Así que muchas gracias a ti.
Muchas también. Gracias, Rafael. Y no será la última vez que estemos aquí en el programa, espero, ¿no? Contando con tu buena voluntad.
Muchas gracias, Oscar.
Bueno, gracias. Ha sido Rafael Aguirre.
Recuerde que este programa lo puede volver a escuchar a través del podcast de nuestra emisora, beethovenfm.cl.
José Oplustil y Oscar Olsen les agradecen su atención y los dejan cordialmente invitados para el próximo domingo, siempre a esta misma hora, aquí en Radio Beethoven. Y bueno, deseándoles una feliz Navidad. Buenas tardes.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Guitarra. Producción y conducción Oscar Olsen. Edición José Oplustil.